Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy viernes 18 de octubre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero, el gran Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en De Santa Rosalía.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ofrece la sobremesa deportiva de los viernes con José Manuel Monje.
Y qué ganas de viernes previo a partido, qué ganas de empezar ya a sentir el verde, porque estas semanas, Asís Martín, compañero del Desmarque Vizcaya, ¿cómo estás, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, Monje.
Es que se hace muy largo, ¿eh?
Eterno, ¿eh? Hay parones y parones, que últimamente hay prácticamente uno al mes, pero a mí este, estoy de acuerdo, se me ha hecho especialmente largo. Entre que no hay partidos, tampoco hay mucha información, el coñazo de los penaltis, que ya no sabemos ni... Porque ya Chingurri creo que le ha preguntado 7 veces incluso por eso, deseando que llegue mañana y sobre todo ver al equipo ganar y ir para arriba, ¿no?
Fue un domingo a las 2 de la tarde, el último partido con el Girona, el famoso partido de los penaltis. Deme Guía, ¿cómo estás, Deme? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, la verdad que con ganas de que llegue el fútbol de nuevo.
¿Vas a ir a San Mamés?
Sí.
¿Cómo haces mañana tú? ¿Llevas bocata?
Llevo un bocadillo y aparte que como estamos, voy a aprovechar a hacer la cuñita. Empezamos hoy los encuentros corales en Santurchi, que lo organiza la Gunsarra, y mañana...
¿Ese es tu coro?
Sí. Sí, hoy por ejemplo empieza Pedro Guayar de órgano y Celia, una soprano de Santurchi también, Celia Alcedo. Y mañana viene la coral Iradier de Vitoria. Entonces, después del partido, inmediatamente tendremos que ir a organizar todo el asunto de mañana, el día coral.
¡Qué bien! Beni Betegón, ¿cómo está, Beni?
Pues muy enfadado, estoy muy enfadado, sí. Porque el horario de mañana es una puñalada trapera al fútbol formativo, del cual soy defensor a ultra.
Aquí la juega Hugo.
No, juegan a las 3:30, pero no es Hugo. Es, juegan a las 12 los chavales y ya no pueden venir a San Mamés.
Eso es verdad.
¿Qué pasa? La juventud de Bilbao no puede...
No, yo lo decía, muchos líos familiares provocan este horario. Que si tenemos que ir a comer a donde mi madre, que si no, que es a la...
Espero un domingo eso. Para lo que comentas tú, de ir de juntarse,
a comer, sí, pero partidos el sábado de apunta para... Sí.
Claro, el fútbol es más, el fútbol formativo es el sábado a la mañana.
Sí.
Incluso en los campos que hay mucha saturación, tipo Mayona, tipo tal, al final acaban doblando y jugando domingos. Pero el sábado, hasta las 3, 4 de la tarde, está petado. Todos esos chavales mañana no pueden ver y bajar a San Mamés.
Bueno, que seguro que peor lo tienes, Borja, que habitualmente trabaja los 7 días de la semana, porque no para. Mañana entiendo que...
Noche y
que justito, porque tendrás que hacer trabajo antes.
Pues fíjate, mañana me lo va a tomar libre, hombre. Mañana me lo va a tomar libre y quedaré con...
Para no variar.
Con el socio mío, con el amiguete mío, que mandará llamando a ver si vamos antes de Pinchopote, le llama, pero le digo, hombre, el sábado Pinchopote, ¿no?
Que mandará vemos, llamando, ¿cómo suena eso?
Luego vemos...
Anda, que no coges tú el teléfono.
Y tú que eres fácil de convencer, te dejas llevar.
Ese es el problema, soy muy facilón. Pero sí es cierto que a las 2 de la tarde, un sábado, no sé, cuánto menos...
Es raro, para primera división.
Extraña, ¿no? Pues sí, es que no sabes, como hubieras dicho antes, no sabes si llevas el bocadillo o no lo llevas, si comes un pincho antes, si comes después. Y luego, para lo que ha dicho Beni, tienes razón, si es que casi todos los partidos de los chavales son todo el sábado completo. O sea, bueno, y la gente que curra en los comercios, es una fecha, pero bueno, tenemos que acostumbrar a ello, ¿no?
Juan Elejalde, ¿cómo estás?
Sobrevivo.
Bien, eso es bueno.
Algo es algo. Bien. Estoy más o menos bien, quiero decir que dentro de un orden, bien, esperando al partido, que me molesta terriblemente el horario, pero hay que jorobarse. No me viene... Fíjate, estoy pensando no ir, o sea, no te digo más.
¿Qué te iba a decir? No me pega que es un buen partido para ti para ir.
Estoy pensando no ir seriamente, porque me parece un horario, para mi caso, en mi caso concreto, nefasto. Entonces, bueno, ya veré a ver lo que hago, pero no lo tengo muy claro.
No has pillado las localidades estas de al lado de los banquillos, ¿no?, para este partido.
Me parece de las mayores vergüenzas de la historia.
Es que solo ese horario es solo para esas localidades y las del VIP. Que tienes ahí un papeo.
Ya veremos cuántas veces se ocupan esas localidades.
No, son 400 y pico lereles.
425.
Pero claro, si vas acompañado, te pones en los 900.
Claro.
Y ya veremos a ver cuántas veces se llenan, ¿eh?
Ojo,
¿eh?
¿Y las llena?
900. Bueno, ahora estaremos señalado. ¿De qué queda señalado?
Ahora, ahí estaremos todo el mundo pendiente.
Mañana vemos a Félix Soleto allí.
Además, Félix, como es un gallo, se alquila todas y solo usa
y se
una.
Se sienta él.
Se estira, tumbado. No, pero es verdad, vamos a ser serios. Es un afán recaudatorio, que entiendo que es necesario, que para qué paño y tal, pero nada, el dinero nunca viene mal, Juan, para un equipo de fútbol.
Pero es que es no feo. Puede ir nadie a esa localidad, es señalarte de mala manera.
Si eres de aquí, señalado.
Es señalarte de mala
manera.
Y si
eres de fuera, todos sabemos quién va a ir. O sea, es como cuando te quejas del Camp Nou, que van, con perdón, que Dios me perdone, los tres chinos... Con la camisa del Barça o del Real Madrid, eso sí van a ir.
Pero si Sánchez se mete con los del Lamborghini, yo soy Hacienda Foral de Vizcaya, a los 16 que vayan a esa localidad les hago inspección al día siguiente.
Pero lo más bonito de todo es que la última fila de esas localidades son 425 pavos, pero la de detrás son 50 pavos de preferencia. Claro. Y dices,
no, pero no puedes entrar antes y ver el calentamiento a raya del campo.
Y te dan de comer y eso. Vas tú con el.
Y están bien al entrenador. Desde luego, en el Atlético.
¿Se verá bien desde ahí?
No.
No,
creo que no. Eso te voy.
Son esas localidades.
Pero como dice Vile, ya tienes tele.
¿Sabes lo que no tienes?
La tienes tele también.
Sí.
Qué puñalada la metida.
No voy a fijar.
Tiene tele.
Mañana me
fijo. Sí. Una pendeja.
Pumbada. Y lo que da ilusión es que le vean que ha comprado esa localidad. Es el tonto de turno, joder. Es el que alquila en Marbella un Lamborghini para dar vueltas por Puerto Banús. Es el tonto del culo.
No, yo creo que, por ejemplo, los días del Madrid y el Barça las van a vender, claro. Pero porque va a ser gente de fuera, claro. Gente con mucha tela que le da igual todo y se va a venir aquí.
Que no sabe ni que serán esas, seguramente.
Le que lo mismo eso está Sancet en su campo y le van a estar gritando a medio metro o lo que sea. O sea. En vez de estar apoyándole, van a ir gente del equipo de fuera, que todos sabemos que será gente del Barça y el Madrid, generalmente extranjeros, y en tu propio campo.
No, hay en los dos lados, ¿no? Es en los dos banquillos.
Eso dijisteis, bueno, que
el Atleti irán los de fuera. El de aquí no quiere. Y un poco lo que dice Juan, pues al nuevo rico, oye, que tengo ahora de repente pasta, me la voy a pulir en esto para que luego al día se le salga en Instagram. Pues no, tiene que ver cero con el Atleti.
No sé si os acordáis, hace dos o tres semanas comentamos y tal el tema de las zonas VIP, y que yo dije zonas VIP a ras de suelo, a ras de campo, porque vi en el Milan cuando metió Morata, se acercó a la zona VIP y tal,
¿marcó?
Claro, cuando marcó un gol se acercó a saludar a sus hijas, no sé qué, y estaba a ras de, y era un formato pero totalmente diferente a esto. Era como los palcos que tenemos aquí, individuales, pero allí para su familia y tal. Pero esto es que tienes al maromo del Bocata detrás.
Te voy a decir pegándote. Una cosa. Chapó para el Girona, no sé lo que va a durar eso, pero el otro día en el campo el Girona nosotros estábamos en la mejor localidad del campo, la prensa. Nos han puesto en la tribuna principal, pero vamos... Puede ser fila 20, 25, o sea, de San Mamés.
Han cambiado lo del año pasado.
Han cambiado.
Ah, por eso.
Ya no estamos enfrente, bueno. Estamos ahí. Y delante tienes a la gente de Girona de tela. Los que han pagado la entrada más cara, macho.
Los que no te faltan el respeto. Cuando cantas gol, ¿no?
El toque Champions.
Increíble. La verdad. A ver, ojo, que San Mamés es un campo que para los periodistas es bueno.
Está de cine para trabajar.
Es muy bueno, ¿eh?
Igual el de Montilivi estaba metido en los penaltis, en el show VIP.
Bueno,
de la entrada.
Mira, lo podremos contar.
Es como se tiró. Eso sí que fue VIP.
Sí, madre mía, ¿eh? Madre mía.
Vaya colección.
Qué tiros, lo comentamos el otro día. Pero bueno, mañana hay partido con el Español. Hemos escuchado ya a Manolo González, el técnico de los Pericos, que la verdad es que es un tío que a mí me cae sensacional.
Normal, tío, normal.
Sí, además. Viene.
No,
no viene.
Puado está cao.
Puado está con la rodilla.
Cabrera sí está bien.
Cabrera
pero, joder, mucho riesgo
es
me parece a mí meterle.
¿No?
Central. Cabrera es en central. Es uruguayo, ¿no? Cabrera. ¿No?
Sí, pero...
¿O argentino o uruguayo?
No, no, ilusión, yo creo que es complicado meterle directo.
A mí el peligro que le veo a lo de mañana es que todos damos por hecho...
Que se gana fácil.
Que se gana fácil.
Va a ser complicado, ¿eh? El Español...
Y ya lo hemos hablado de Chingurri. Al oro, estos equipos son los que luego lo del partido trampa.
El Español esta temporada, hasta ahora, no ha empezado nada mal. No digo en la puntuación. Yo he visto partidos de ellos y la verdad que dan la cara, ¿eh? Cuidado.
Solo ha rascado un empate fuera.
Sí, pero
siempre pierde 1-0.
Yo he visto,
es que nadie le va a dar un baile.
Yo vi parte del Betis Español, que por cierto, para un penalte el Joan García el portero hizo unas paradas cojonudas,
Qué buen portero.
Betis, pero una pasada para un penalti también a Adve. Y la verdad es que digo, porque si Pit tira otro del Atleti, pues que sepan que lo hace muy bien el chaval, que varíe en un poquito.
A ver, es tan bueno que ya está sonando para otros equipos, ya lo están metiendo en...
Es que el día del Betis
es un porterazo.
El día del Betis, bueno, una pasada de como lo que paró. Bueno, del resto de
hoy ha dicho, fíjate si es bueno el Joan, que hoy ha dicho Manolo que no viaja Pacheco, Y fijaos de quién estamos hablando, de Pacheco, que hace un portero en condiciones,
Pacheco es
el del Alavés.
Bueno, lo que me refiero es que el, no le he visto, no conozco mucho al Español. No le he visto entre el día del Betis, que le vi, no le vi completo el partido, pero vi.
Yo le he visto bastante. Con el Atlético de Madrid, con el Valladolid. Y el Atlético de Madrid me gustó mucho el
ha
equipo.
Ha tenido un mal calendario fuera, porque creo que ha tenido, no sé si.
Sí,
Barça,
sí,
el Bernabéu también, ¿no? Betis, o Bernabéu,
pero no ha ganado ninguno y ha empatado, de hecho, casi ha empatado uno.
Pero pierde 1-0 con el Real Madrid. Bueno,
es lo que quiero decir. Baile, que, o sea, que da la cara, que no es fácil.
Es un equipo muy sólido, que ha subido de segunda haciendo un rush final de liga que alucina.
Yo no conozco, o sea, a ninguno de los que, salvo los que, no,
pero
he podido ver.
Todos miramos el calendario, sí. Y ahora de repente hay una especie de calentón. Bueno, pues ahora el equipo, nada más, Nico no ha ido con la selección. Sánchez ya está recuperado para mañana.
No.
Pero tienes razón, perdón. Nico, tal. Y al final dices, bueno, pues Español, Slavia de Praga, Mallorca, o sea, todo el mundo ha empezado a hacer las viejas cuentas que nunca salen.
Es la ilusión de que vuelve la liga, volvemos ilusionados con ganas, pero ojo. Ojo que el toro empitona.
Partido a partido. Será...
Yo, a ver, me parece que es un partido que el Atlético tiene que sacar adelante. Aunque ayer Capdevila me decía, en la entrevista que tuvimos con él, que es el Relaciones Institucionales del Español, que es un equipo que corre mucho, ¿eh? Que es un equipo muy implicado en el trabajo.
Hombre, el perder fuera por 1-0... Pues contra, yo lo que he visto contra el Madrid y contra el Betis, contra la Real, que hizo también perdió, ¿no? Contra la Real también perdió el este. Le han metido pocos goles, entonces correr tienen que correr.
La cuestión es que basan su juego en una buenísima contra.
Sí. Y junto con el Barça, el equipo que mejor.
Y ahí es donde nosotros últimamente, en esas distancias largas, no estamos precisos en fase defensiva. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado, porque adelante vamos como toros, pero ojito a la vuelta que viene en curvas. Yo creo que hay que ser prudentes. Venimos de un parón, que los parones nosotros volvemos bien.
Siempre bien.
Pero...
Sí.
Últimamente volvemos bien.
Vuelve como un cañón de los parones.
Pero creo que hace dos o tres, no, que fue con el Madrid justo, no sé con quién coincide... Que se truncó esa racha.
Va, pero ampliamos la media para que sea positivo.
En general, a Duriz ya saca más una vez que eso. Casi siempre la
las vueltas están siendo
parones,
buenas.
El tema es que yo creo que no es un partido para sufrir, es un partido que, por mucho que digáis, es de los que hay que ganar. O sea, cuando decía hace un tiempo que dijo una vez este Plaza, no es obligatorio ganar, yo dije obligatorio, no, necesario sí. Yo creo que este partido es necesario ganar, claro. Es un partido que se tiene que ganar, es un partido que se puede ganar, es un partido que los dos mejores jugadores que tiene el Español no los tiene y por lo tanto tienes todas las opciones de ganar. Que evidentemente te pueden ganar, claro, eso la vida es así, te pueden ganar siempre, pero ¿es lo normal que te ganen? No,
no.
Lo normal es que al Español se le gane en casa.
Empató, o sea, de Atlético Madrid en la peineta, ¿eh?
Que ya, joder, pero, o sea, que lo normal es que le ganen.
Si estamos todos de acuerdo, lo que decimos es que nadie dé por hecho que ya está ganando antes de jugar.
Ah, no, eso en absoluto.
Porque evidentemente te la pegas.
Contra la Real, ¿qué hizo? Yo contra la Real también le he visto
una vez.
Mira el calendario, pero
ganó 1-2.
Me refiero que es un equipo más complicado de lo que parece.
Sí, es que
tiene menos puntos de lo que su juego indica. No juega tan mal a fútbol.
A mí,
el otro día lo comentamos también, a mí me preocupa mucho la discontinuidad de Sanzo. Estamos teniendo muchas...
Lo digo
porque me preocupa.
A mí me preocupa porque el equipo lo nota mucho.
Claro,
a mí me preocupa,
es que
¿sabes por qué
mucho?
Me preocupa de venir? Porque detrás, de momento, nadie ha cogido su relevo. O sea, de medias puntas, ninguno ha dado ni la mitad de lo que puede dar.
Pero por eso me preocupa, porque es un tío que no... Joder, hostia, cae lesionado, se recupera, hace tres partidos, vuelve a caer, hostia. Me preocupa porque yo creo que es un tío, como bien dice aquí el jefe, talento puro y es el...
Muy bueno.
Es muy bueno.
Diferencial.
Y dependemos muchísimo de él.
Como talento.
Y dependemos muchísimo de él. Y hostia, y le veo que no acaba de coger una continuidad. Me preocupa, me preocupa.
Ha dicho Valverde que Geray va a estar.
Sí, Geray sí.
Que Geray va a estar. Y que Nico también.
No, y Sanfet no. Eran un poco...
Vale. ¿Está Núñez por delante de Geray?
Ahora mismo.
Hoy sí. Hoy sí. Seguro.
Hombre.
¿Geray desde cuándo no juega? ¿Desde julio?
No,
no, pero Julio, que empezó la liga, no estuvo antes.
Era de 7 partidos.
Lleva 2 meses fuera de combate. No sé si está para titular.
Yo, mañana, claro, porque está Paredes sancionado. Paredes sancionado. Evidentemente, tengo mañana a jugar a Núñez. Núñez y Vivi.
Creo que será más menos 11 de gala, porque al final Valverde, por su actitud, siempre suele coger el primer partido, siempre sale tal y no va a reservar tanto para el jueves. El jueves ya llegará el jueves.
Vale, y Gómez ahí en la media punta.
Eso es lo que os decía.
O Diallo. Yo apuesto por Diallo, por Álvaro. Yo apuesto por él.
¿Por qué no por Berenguer?
Porque Berenguer es más de banda.
Y luego una cosa, Monge, siempre le gusta tener alguien en el banquillo que pueda cambiar el ritmo de los partidos. Sí. No, nunca te saca los 11, yo creo.
Yo creo que no va a salir Nico, ¿eh?
Esa es la duda. Si no sale Nico, Berenguer. Pero
por eso, no va Berenguer va a estar en
pero
banda.
Pero en la media punta, ¿quién?
Diallo, no, para mí. Yo creo que Diallo. Yo creo que Diallo.
Unai, porque no va a tener los arrestos de poner a Canales. Eso está claro.
Ya estamos.
No, ya estamos con los arrestos y los voluntarios.
La puyita, no, hombre, yo creo que... Hombre, yo ahora pondría Canales antes que Unai Gómez.
Pero Valverde...
De media punta.
No,
media
punta. Unai Gómez
y no jugaríais nunca con Ruiz de Galarreta, Jaureguizar y Herrera. O Prados. Prados con Ruiz de Galarreta y Jaureguizar.
Esa sí te la compro.
No, a ver, Herrera perfectamente lo puedes poner también ahí. O sea,
sí, pero...
No lo veo.
Herrera yo no le veo en esa posición. No la acabo de ver. Yo creo que es un buen momento para darle una de dos. Minutos a Unai Gómez, a ver si es realmente acaba de...
Unai Gómez, que olvídate. En esa posición, no. Yo no le veo,
pero yo creo que Valverde...
Pues más que le aporta
trabajo. Es revulsivo.
Claro.
No le está aportando fútbol nunca de titular, no hablo de, pero le aporta
no,
trabajo.
Yo no hablo de lo que yo quiero, sino de lo que va a hacer
está
Valverde.
Está claro que Unai Gómez es un poco lo que le está pasando a Diallo, le sigue pasando a Unai Gómez, que es un hombre que está saliendo más de refresco y realmente porque trabaja como un perro. Pero es cierto que sale sobreexcitado, o sea, que al final, en momentos determinados, habría que decirle al salir, oye, a ver, calma, chaval, que tienes fuerza, que tienes ganas, que tienes casta, pero sal un poquito más suave, porque te vuelves loco.
Yo creo que el puesto de él, y cuando le veíamos el Atleti, es más interior que el enganche que está jugando con Sancet. Y yo creo que es donde más rinde. Lo que pasa es cuando ha salido de revulsivo, lo ha hecho muy bien, pero
sale revolucionado.
Sí.
Y en cambio, con la pausa que tiene que llevar, cuando inicias el partido, tú sabes que tienes que... El jugador sabe que tiene que ir pausado, que tiene que... Que tiene que durar los 90 y pico minutos. Y en cambio, cuando sales de revulsivo del banquillo, le están diciendo las consignas son bastante menos que cuando sales de titular.
Sales a intentar
cambiar algo.
Ganarte el...
Yo pienso que es el espacio donde él mejor desarrolla.
Igual sí, pero...
Yo es lo que creo, ¿eh? Yo creo que esa posición...
Yo le veo más de ocho.
Unos 8-6. Yo veo...
6 muy atrás, pero 8, imagínate.
Yo creo que es un jugador que no tiene la creatividad necesaria en esa posición,
por eso, a lo que ibas,
y la llegada que tiene, en este caso, Sancet.
A lo que iba esto antes, Beni, por eso yo en verano me ilusioné y tal, pero lo veía súper bien. Si realmente las informaciones eran ciertas y a un precio razonable, evidentemente, como se hablaba
Aymar
al principio,
Martín.
De Aymar Oroz, para el recambio de Sancet, le veía muy claro.
No puedes poner de recambio a un tío que vale 20 millones de euros.
Se hablaba de 6, 7, 8 kilos. No, te estoy hablando cuando se hablaba
del otro.
Te estoy hablando cuando se hablaba que por 8 se podía tener. Ojo, por 8 me parecía un fichajazo.
¿Sabes quién habla eso? Lo de siempre. O sea, nadie ha hablado de 8 millones en serio.
Uno dijo que estaba
nadie
hecho por
ha hablado
8
de 8 millones en serio. Ese es el problema. Pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que se habla de... Podía mostrarle por 8, claro, y por 1.
Y a la
claro,
por. ¿De acuerdo?
Y a la por. La por viene. Por cierto, un saludo a Kepa.
Pero se dijo que estaba hecho.
Por cierto, un saludo. Un saludo a Kepa Cabareda, que ha fallecido su ama. Hace unos días y bueno,
Arracha, por donde quería mandar yo también, mira, por supuesto nuestro amigo Mikel Urquizu
también,
un tío muy querido en el ambiente de Atleti Sale, y para Juan Laderas, que era una persona de básquet sobre todo, también de rugby y tal, que colaboró conmigo al principio en el desmarque y me dio mucha pena, pero con 50 años desgraciadamente se ha ido. Pues un abrazo para su familia y también para la de Mikel Urquizu, que joder, 52, que hoy en día no es nada y que deja un gran hueco, ¿no?
Sí, lo comentamos el otro día en el programa del lunes. La verdad que una auténtica lástima, no podrá estar mañana en San Mamés. Y bueno, pues no sé si el club no ha dicho nada en este sentido. Yo creo que hay ciertos aficionados que sí son más carismáticos y que sobre todo los conoce todo el mundo porque van a cantidad de viajes. Yo de los que puedo identificar que ha estado en muchísimos desplazamientos en las temporadas que llevo viajando con el Atleti, pues probablemente sea el que más.
Sí, sí. Sí, de hecho, siempre comentamos aquí en plan broma, le vacilábamos en la tertulia, que era amigo de todos nosotros. Pero, Miguel, ¿dónde no estás? Porque fuera partidos amistosos, internacionales, de liga, siempre estaba en todos los congresos de peñas.
Sí, sí.
En Minglanilla, en, no sé, en Jaén, en Bailén, siempre estaba Miguel Urquiza.
Y luego mandaba una foto, jamiendo huevos fritos con bacon, tocino, albóndigas, sí, sí, croquetas.
Haciendo footing, no sé.
No había comido una ensalada en su puñetera.
Cuidarse poco, no hay ninguna foto de Miguel en el gimnasio, eso es verdad. Qué grande, descansa en paz.
Santana, el verde para las vacas.
De esta manera digo que me acaba de llegar un mensaje que estamos, nos pasa siempre, ¿eh? Que hay jugadores que por la razón que sea, no es que le matemos, pero le tenemos siempre en una posición en la que tiene que demostrar mucho más que los demás. Y Unai Gómez es uno de ellos, y Diallo es otro de ellos, y Prados es otro de ellos, y Jaureguiza,
¿puedo corregirte?
No nosotros, no hablo de nosotros,
¿puedo corregirte?
Hablo de los socios del Athletic.
Que... Es que yo creo que tenéis la memoria, yo creo que algunos tenéis la memoria muy corta. Unai Gómez, en sus primeros minutos, ha hecho 300.000 veces más que Diallo.
Pero yo no he dicho nada de eso.
Pero es que me lo estáis comparando.
No,
o sea, decir,
pero estoy comparando...
Unai Gómez, la temporada pasada...
¿Cómo que nombres.
No? Unai Gómez, la temporada pasada,
nombres.
Los ratos que jugó, metió hasta goles.
Que sí, pero...
Diallo, lo que ha jugado, no ha hecho nada.
Atacando ya a...
Juan, ha metido un gol con el Betis. Ha comparado Juan.
Claro, que no
he estado siempre igual.
No he comparado a nadie.
Está comparándolo Juan.
Que sí, que tú metes...
Nada, yo no he comparado a nadie.
A ti te da.
Comparas tú solo, yo no he comparado a nadie.
A ti te da por delante ser el defensor de no sé quién.
No he comparado a nadie.
Quiero defender a Diallo.
No he comparado a nadie.
Déjala a Diallo tranquilo, que bastante nervioso está. Vamos a dejarle tranquilo.
A todos
y
a la vez.
Respetarle un poco.
Nada, eres un comechanclas de
copo.
No he dicho nada. Nada. He dicho que hay jugadores a los que tienen que demostrar más que los
demás. Pobre Diallo.
Nada más. Diallo, pobre Diallo. Pobre Jaureguiza, pobre Prados, pobre Lecue, pobre otros mil.
Fíjate la fragilidad de lo que es el estatus en el fútbol. Yo me acuerdo aquella pretemporada en la que todo Dios, sea prensa, aficionados, redes sociales, decía Morcillo titular.
Bueno, claro, sí. Y al revés. Y Jack Williams, a ver cuándo lo vendemos. A Jack Williams,
yo me acuerdo que todo el mundo decía que tiene una zurda como un cañón.
Y me acusasteis, a mí me acusasteis.
Está en el Albacete y no nadie se acuerda ya de él.
Pero que ha habido
me acusasteis a mí de que no le tenía suficiente cariño a Morcillo.
Hubo un jugador que fue nombrado.
Tú le pegaste unos palos a Morcillo.
Mejor de Europa, por juveniles en París.
Mi pobre Morcillo.
Mejor jugador de Europa.
Morcillo.
No, Morcillo no. Otro jugador que fue mejor jugador de Europa de un torneo en París de los menores de 16 o menores de 15. Iba a ser PD. Bueno, se quedó en P. ¿Por qué? Pues porque la vida es así.
Pero eso pasa.
No, me pasa. Claro.
Las selecciones.
Yo lo digo siempre, coge la selección.
Están llenas de...
Coge la selección de España, es un 15. Y hay 50. Salieron los que estaban con Xavi. Con Xavi, no, con Iniesta en la cantera del Barcelona, cuando Iniesta estaba en la cantera del Barcelona, y quitando el portero Valdés, quitando dos más,
el Utillero,
prácticamente los
Utillero
demás
que subió.
Camareros de la historia, o sea, que es que es alucinante, pero sí, es así,
sí. Ah, por eso os digo,
la vida es así.
Lo que es que de repente Unai Gómez, lo que llaman el hype hoy en día, ¿no? Pues este va a ser la de Dios, luego el otro no, el que venía por debajo, resulta que luego es el bueno,
bueno,
y lo ves sobre todo en la portería, lo que pasó con Unai Simón, y pues bueno, veremos a ver, porque sale al final, te sale Gastesi, Padilla, Mikel Santos, verás a ver al final cómo acaba.
Ahora
nadie puede decir que Padilla no es un portero de primera división.
Tranquilito, ¿eh? Está tranquilito, que ha jugado cuatro partidos.
Padilla con cuatro partidos ha demostrado mucho más que muchos porteros de primera división.
No te ha dicho nada.
Yo le estoy protegiendo a Padilla.
A Padilla le estás protegiendo.
Ahora mismo le estoy protegiendo.
Acabas de meter un gorrazo como un panda.
No. Le estoy protegiendo de gente como Benny.
Le estás metiendo un gorrazo de tres pares de pelota.
Yo te digo que sabe.
Que ha leído más libros que tú, olvídate.
Ha leído más libros. Pero lo explica muy bien. Explícale el tema de
Padilla. Un portero tiene que ser de cuánto tiempo para decir que es un portero de 100
partidos. 100 partidos.
Venga.
100 partidos.
Casillas con 17 años. Era la madre que lo parió. Llevaba medio partido.
Estás hablando de Casillas.
Estoy hablando de un portero bueno, nada más.
Te digo, Iru, en su día, ¿cuántos porteros?
No es lo mismo. No es lo mismo.
Ah, claro.
No es lo mismo.
Yo no estoy diciendo que vaya a jugar en primera toda su vida. Lo que estoy diciendo es que es portero de primera. Eso quiere decir que tiene capacidades para poder desarrollar su profesión en primera división con total naturalidad.
Padilla.
Cosa, sí, cosa que muchos porteros de los que hay en primera división no.
Por ejemplo...
¿Vale? Joder, no vamos a sacar colores.
Beni, yo creo que estás haciendo un comentario... Uf.
Estoy haciendo una apreciación técnica de un portero.
Es muy difícil adivinar eso con lo que le hemos visto.
No, yo no he dicho que vaya a jugar en primera.
Tú has dicho que puede ser un portero de primera.
Ha dicho que nadie puede decir que no es portero de primera. Y es que nadie puede decir que no es portero de primera.
Es un portero con unas capacidades para poder jugar en primera.
En primera hemos visto jugar a porteros que te cagas.
La suerte en todo esto influye.
Nadie sabe lo que va a ser. Lo que sí es cierto es que su presentación ha sido muy buena. Etaguero, que de lo que mostró en pretemporada a lo que ha hecho con los puntos,
no tiene nada que ver.
Un abismo, o sea, porque ver, hizo un partido, son,
no tiene nada que ver.
Son los rajadores todos. El 15 de agosto,
insisto,
después de la pretemporada.
Panenquita, escúchame.
Casi me lo empaquetáis para México.
Panen, escúchame. Esto. Memoria cero.
Ah, somos todos.
Otra vez, del memorial.
Memoria RAM, somos todos. La leche.
Lo anuncia Rossetti en Gol TV. Hay uno de la memoria. Es unas
pastillitas.
Unas pirulas.
Sí, no sé si sabes. Yo hacía la carrera.
Que ya toman
no es Energisil, es otra movida.
La carrera de derecho en los ratos libres que me dejaban el resto aquí.
Escúchame, Juan. Para ti y para el resto. Julen Aguirrezabala. La temporada pasada, la anterior, esto es buenísimo, tal. Esta temporada ha tenido dos errores.
Y sigue siendo buenísimo.
Y todo el mundo ya de.
No, todo el mundo no, tú y algún otro.
Yo soy más de Julen que su padre.
Pues entonces no digas eso.
Perdona un poquito.
No digas eso.
Yo soy.
Pero además no hemos hablado de Julen nunca mal.
Perdona un poquito. Yo soy más de Julen que su padre.
Ya me imagino. Eres de Julen más que su padre, eres también de
Simón.
De Agastesi también.
De Simón.
Agastesi también. A este Apadilla también ha defendido. Tú defiendes a todos.
De Unai Simón
y de
Papaluna.
Soy más de Unai Simón que
claro,
su padre.
El día que le inspeccionen los israelíes el móvil, lo que va a salir ahí de WhatsApp.
Con el Pegasus,
eso es.
Con el Pegasus fusilado.
Tú me has entendido.
Yo
lo
te he entendido perfectamente,
decir,
¿no? Pero Julen sigue siendo portero de primera división a pesar de esos dos fallos por los cuales tú los
pides. Vas a venir tú a decirnos que no.
Y aunque haga 20 fallos más, sigue siendo portero de primera división.
Ahora en serio.
Sí.
Menos mal que Padilla, joder, que teníamos todos casi unos cruzados.
Oye, ¿verdad?
Ostras, que dice, oye, entorsis de rodilla con México.
Sí, sí, qué miedo.
No. Aitama,
si Vilella sacó casi la resonancia.
Aparte,
¿eh?
Que lo es, eso de entorsis de rodilla solo quiere decir, ya veremos lo que tiene.
Siempre hacen lo mismo.
Esa es la historia.
Una línea. Bueno, claro. Entorsis. Y luego al martes.
Ya, pero todos.
Claro. Porque me dijeron, decían, se le harán pruebas aquí tal,
claro,
y tal.
Decir, complementarias.
Olía muy mal.
Y a un tío que le llaman entorsis en México. O sea, después, puede tener rotura de dos cruzados.
Pero estaban en Francia, están en Francia. Creo.
Hasta de la muñeca.
Hasta de la muñeca puede tener rotura.
Pero afortunadamente mañana está la lista, ¿no? Y va a ser suplente, ¿no?
Sí. Es como lo de Unai Simón. Unai Simón, ¿os acordáis? La lesión parecía inicialmente que era una cosa...
No.
Estoy hablando inicialmente, no. En el principio de los tiempos, cuando estaba todavía en Europa. Dijeron que tenía una lesión en la muñeca, que podía seguir jugando, pero que no pasaba nada, pero era que mejor operar. ¿Cómo mejor operar? Si no le han cortado el brazo, milagro. ¿De qué estamos hablando?
Es que el proceso de curación de un ligamento no es.
Estoy
un
diciendo,
hueso,
pues
no
eso, es, pues una lesión. Claro.
Hombre,
un súper importante para un portero.
Claro. Que te van a dar balonazos en la mano, como tengas el hueso sin soldar. No,
mi suegro, que fue portero, como sabéis, lo operaron de escafoides. Que para un portero es la madre que lo trajo. Porque es que puedes no volver a jugar en tu puñetera vida. Le hicieron una especie de. Algo de la tibia, no sé qué, le sacaron, sí, le metieron arriba, le hicieron en otro lado y tal. Y lo operó un tío que era un número uno en Barcelona. Pero lo normal, en un equipo, un portero del Deusto, no jamás. No jamás.
Y a mi primo, el gimnasta, Barrenechea, le hicieron un injerto de un cartílago de tobillo, ahora se lo pasaron no sé dónde. Estaba triturado de hacer anillas y eso.
Ayer ha salido en la tele un chaval que se llama como Val o algo así, un americano, que después de 900 días...
¿Cómo que se llama?
Algo parecido a Val.
¿Val o Bol?
Da lo mismo, como,
de
si,
pelota,
es,
de
como
balón,
si es Pil,
de
no
balón,
tengo ni idea.
Balón.
Me da igual.
Un tío americano.
Que después de, ¿qué le pasaba?
Un americano, jugador
un americano.
De baloncesto, que ha estado 900 días...
Ah, Lonzo Ball. Sí.
Lonzo Ball. Pues sí. 900
joder,
días.
Pero
que me da igual.
Que te ha fallado la pronunciación.
Que no me falla, que no me importa un huevo, como se llame. Bol. Que lo único que quiero decir es que ha estado 900 días sin jugar.
¿Ya sabes
que le han
cómo
hecho...
se llama su padre?
Pues Pepe Ball.
Ball.
Pero que ese chaval le han operado, le han hecho una reconstrucción, un trasplante. De medisco,
sí, de su propio
rotura
cuerpo.
De los cartílagos, bueno, o sea, una avería del copón, que dice que es el único jugador en el mundo que ha recuperado con ese tipo de lesión. No sé, pero metió dos triples ayer que le vi yo como un campeón a baloncesto.
Sí. Eso te he dicho, que juega
a baloncesto.
La mayoría. ¿Cómo ha avanzado la medicina? Porque antaño, cuando éramos unos críos en los 80, que tenía cruzados...
A la calle.
Mira, Clemente.
Sí. Y lo de Dani, el otro día que destacaban, sí, que volvió para ganar, no sé, creo que fue la segunda liga, me parece.
Dani volvió para jugar la segunda liga.
Se lesionó de Teresa Herrera en pretemporada, y aún así era tan bueno que el cabrito del volvió después de estar 8 meses de fuera y...
Los ligamentos cruzados hoy en día ahora se hace con el propio isquio del propio jugador.
Djokovic se operó del isquio hace 28 días.
Juan, ¿ha visto cómo controla también de medicina Benny?
Pero si Benny es un tío...
Esto lo hace currando.
Con Benny cometemos un error. Es el mejor tertuliano en la radio.
La duda es, ¿cuánto curra Benny?
Está todo el rato a la mínima.
Es el más preparado de toda la radio.
Me estáis metiendo por todos lados. En Baco, el gerente tiene que mirar a ver la producción.
El cara de dicen que me está prometiendo y resulta que nos metió ayer una con la doctora y la doctora.
Pero soy un... respetito.
Por cierto, tenemos que felicitarte. Hombre. Porque el otro día te dieron un diploma.
Es verdad.
En los cursos de AC Athletic.
Sí, con Zurimendi estuve.
Con Iñaki Zurimendi y con los fenómenos.
Mujer, el pago del curso va implícito.
El gran Íñigo Murúa, con Dimension y Omar.
Sí, estuvimos en la gala de...
Qué dos tíos, qué fenómeno y qué bien funciona Dimension.
En la gala de San Mamés, de la entrega de diplomas del curso pasado, yo... Pues, como soy estudioso, me saqué la metodología de entrenamiento de porteros y estuvimos ahí. Estuvo Herrera y estuvo Paredes.
Era una cara de un folio. O sea, tampoco...
Estuvo Paredes y estuvo Herrera. Fantástico. Oye, no, es un curso de 6 meses, no me jodas. No,
ha hecho 6 meses.
Un animal.
Sí.
Bueno, esto es como cuando luego se investiga a Casado y a la Begoña.
El máster de la loca del Madroño, ¿no?
¿De qué era exactamente de lo que era la...?
Es un máster avanzado de entrenamiento de porteros.
De porteros.
Yo hice el de porteros. Zubimendi creo que hizo el de
camareros.
Reparación física
y
o condicional.
¿Para 6 meses el curso de porteros?
Hostia, joder, es que hay muchos departamentos dentro del
entrenamiento de porteros.
Está la psicología, está la condicional, está la técnica.
Benny también es psicólogo, también es psicólogo.
6 meses.
Ha sido un curso, para mí ha sido un curso muy bonito.
¿Hay prácticas en el curso ese?
Sí,
hay prácticas.
Se me han jodido. Sin prácticas un fin de semana.
No, pero las haces
tú. Pero tú tenías que sacarte dos horas, como dices tú, en 2 días.
Ya le he dicho, sin prácticas en un fin de semana. Sin prácticas, con prácticas te he jodido.
Sin prácticas en un fin de semana. Una formación que complementa mis licencias federativas en el club de mi vida, tío. Para es importante.
¿Cómo poner los guantes? Había un componente... ¿Cómo poner los guantes? Sí. No es broma, porque es súper jodido poner los guantes.
Los nuevos guantes, estos son muy jodidos.
Sí,
es tipo condones, parecen condones.
Son difíciles, ¿no? Bueno, se los tienen que poner.
Sí, sí.
Son difíciles.
Como el boxeador.
Yo no sé,
Estamos, sí. Yo digo, estamos en manos de un montón de idiotas cada día más grandes. Cada día somos más idiotas, te digo yo. Hay que los guantes, para ponerse los guantes necesitas un acompañante. Tío, métete los guantes por donde te quepa.
Juan, o sea, es
que
te pares,
y luego encima un agravante. Claro. Que luego te pones esos guantes y haces unas cagadas como un campeón. Vale. Porque hemos
visto
tíos poniéndose unos guantes del copón y luego no paran una.
Eso es como
cuando ves el póster del equipo. 20 tíos uniformados y 35 con otro uniforme.
Sí, sí.
Pues han ido generando puestos.
Hay equipos, ahora los cuerpos técnicos, hoy mismo hay una entrevista, no sé en qué medio, Unai Emery tiene 20 personas en el cuerpo técnico.
Pero tú has visto el documental de Luis Enrique.
En un programa.
¿Has visto el documental de Luis Enrique?
Pero
lo que tiene que costar, el montaje que tiene, unas máquinas que en pleno partido puede sacar una especie de televisión y monta las fichitas y dice, si le has hecho esto, si te hace esto, si le pones esto, en pleno partido.
El análisis...
Eso no tiene...
A ver,
el análisis hoy en día está muy en boga, es muy necesario.
Y los prepas ven lo que está haciendo el jugador.
Claro.
El prepa le puede ir donde uno decir, socio, empieza a correr, que te estás pegando una rascada.
Hizo Marcelino un partido Herrera, que estuvo, y sancionó con todo él, en Lezama, dice... Prefiero verlo a través de la aplicación esta que verlo en la tele en casa, porque es que tienes la pantalla completa, te van dando estadísticas al instante de todo de historia.
Herrera hizo un comentario sobre el tema del entrenamiento condicional y el seguimiento condicional que se hacen con GPS, y él decía, a mí el GPS me sirve de referencia para saber cuándo estoy en el nivel óptimo de cuando me lesioné, para volver con el equipo. Una vez que vuelvo con el equipo, a mí no me vale de nada, pero claro...
al preparador físico sí le sirve para saber en qué punto de forma está, cómo evolucionas, alta intensidad.
Pero el rollo es que al final esto sigue siendo un tema de talento.
Al final no fallas tres penaltis y te vas para casa.
El bueno es el que brilla.
Y te vas para casa. Eso es el problema. Tanta televisión, tanta información.
Sales para atrás, te tropiezas,
te coges
y te mete un tío un gol de fuera del área por la escuadra y eso no te puede salir en ningún tipo de estadística ni de
rollo. Meni, yo te felicito porque a mí me encanta tener gente titulada en el programa y no estos piernas, me cago en el empatado.
Hablando de talento.
Gracias, Asís.
Hombre, venía después de la publicidad. Ah. Digo, el otro día en el homenaje a Dani, aparte de, por supuesto, mi abrazo al amigo Íñigo Crespo, nos lo pasamos pipa, con Julen Aspe, que estuvo en la final, los goles de Dani, le he dicho, oye, mándamelo a ver,
qué locura,
o sea, qué espectáculo de goles. Aparte
de todas maneras, a Julen Aspe, que a mí me encantó, había que decirle que hay gente que nos molesta que un tío se cague en Dios. Digo, para que lo sepa. Se cagó seis veces en Dios, cuatro en la hostia.
Estoy con Osorio. No ponía la
decía Dios.
Pues se cagó en lo que a mí me parece que es Dios, y en lo que a mí me parece que es la hostia. Y un tío en un espectáculo público no debe hacer eso, porque eso si empieza a cagarme en su madre, pero en vez de cagarme en su madre, me cago en su madre.
Le llamamos a Julen un día de estos.
Le llamamos el día de quiera.
A él. Que se disculpe personalmente.
Estuvo sensacional. Estuvo sensacional.
Pero no se puede
ser ofendidito.
No, ofendidito no. Ofendido. Coño, ofendidito. Pero ¿por qué dices ofendidito? Ofendido.
A mí lo que más me ha sorprendido de los goles de Dani es ver goles que yo he visto de niño, volverlos a ver y decir, hostia,
golazo,
qué tiempo de cojones.
El que hace el sombrero que era contra Osasuna.
Hay una falta por la escuadra, que yo no me acuerdo de Dani tirando libres directos, la mete por la escuadra que sale el balón hasta medio campo.
¿Cómo se llama? El amigo tuyo, porque tú te gustan mucho esas cosas, las peleas y las luchas libres. Topuria se llama.
Ilia Topuria.
Si se caga en la madre de Topuria. A ver si tiene huevos.
Pero es una tontería, hombre.
¿Qué demagogo te vuelve eso?
Total.
Ahí no estoy de acuerdo contigo. Oye, qué diferente las porterías, ¿eh? Qué poco fondo tenían, ¿eh?
Salían ahí.
Parece que son menos goles.
Y los campos. Y la hierba, como corría.
¿Cómo votaba el conejo?
Muy bonito. Muy bonito.
Yo, por ejemplo, tengo una ventaja sobre vosotros. A mí, Juan Carlos Vidal me ha metido dos goles.
Al hilo de esto, y quiero acabar con el tema de Dani, a mí me da pena. Más que pena, me da rabia de que mucha gente imberbe, porque son imberbes seguro, tener que leer, para mí falta de respeto a para mí, porque para mí ha sido el mejor futbolista que he visto yo en el Atlético, siempre ha sido mi ídolo y tal, y lo tengo que decir, pero cómo están escuchando que si está a falta de Casito, que si tal, que si cual. Oye, mira, el Atlético hoy en día está gracias a los del 80, a los del 70.
¿Pero de quién hablas? Que no me he enterado yo todavía.
No, pues en general a los que...
Los chavales muy jóvenes, no les conocen y no les valoran.
Que no valoran y se creen que porque...
El fútbol es de ahora.
Que han empezado, pues eso, con Chusaeta ha empezado el fútbol, ¿me entiendes? Y hay jugadores que son... históricos, como
con todo el cariño para Chusaeta.
Sí, sí.
Habla de generación, ¿no?
Estoy hablando de
ha salido el primero,
¿no?
Sí,
a partir de ahí, 2000, que atrás casi, no existe, que esos son los reyes. Y entonces estoy escuchando ahora, pues porque aparte que yo, mira, creo que lo ha comentado ayer Dani, que pues que sentí un pelín molesto, pero yo es que el mismo día de la gala, a la noche, en mi Twitter yo lo escribí. A mí me pareció,
¿tú,
particularmente,
Twitter, no?
Me pareció para mí una falta, no de respeto, pero de clase, de que coño. Que no cuesta nada, te vas ahí, oye, que es un homenaje, y alguno dice, no, ya le hicieron un homenaje a Sanabria, vaya mierda de homenaje le hicieron a Sanabria, con todos mis respetos, porque salió justamente
bueno, tampoco
en
es
un
eso,
momento, ¿verdad? Hombre, por favor, si justamente cuando salió empezó, pusieron el himno y tal, y no sabíamos
el único Dani. El único jugador que fue, hombre, a abrazarle fue De Marcos.
No me digas eso.
Yo creo que ahí el Athletic sí puede hacer más a nivel de conocimiento histórico para esas juventudes que ahora... Esos imberbes que están en Twitter hablando de cosas que no saben, creo que el Athletic sí puede hacer más.
Sí,
es la sociedad, Beni, es la sociedad. O sea, no, yo te digo una cosa, Beni, a mí hay una cosa que me duele muchísimo en este siglo, y es que mi hijo, que tiene 18 años, prácticamente no tiene ni idea de lo que ha sido ETA.
Ya, también.
Entonces yo digo, ¿dónde está la responsabilidad de la docencia, de los que organizan los libros de texto, para que esto no se estudie? Para mí parece que se tiene que estudiar. ¿Te guste o no te guste?
Pero ni eso, ni los que ganaron la liga.
Y luego ya vamos al punto del deporte y del fútbol. Pero José, a mí me dicen, es que tengo una charla con chavales de cuarto de la ESO y le dices, bueno, pues un jugador, por ejemplo, bueno, puede ser Guerrero, un jugador bueno puede ser Urzay o Echeverría. Dicen, no les conocen.
No, claro.
Ese es el problema.
Son de hace 20 años.
Es que yo creo que el Atleti, por su propia
idiosincrasia,
creo que él. Gracias por el apunte, Juan.
De nada.
Está muy preparado.
Beni, que te veía un poco flojo.
Creo que debe de cuidar esos detalles.
Beni, más
Beni,
que otro.
Y Beni, más. Mucho más que otro.
Beni, pero esto ya luego también va un poquito de educación y cultura. Quiero decir, yo cuando era chaval y evidentemente no teníamos los medios que hay ahora de ver y tal, me dijo, yo me acuerdo que
Borja, tú no tenías un móvil poquito, con el mundo
no,
en tu
vale,
mano.
Pero yo me compraba mi Don Balón, mi revista, y yo cuando me venía Zarra, gente que no había visto en mi vida, yo qué sé.
Sí, con la guerra.
A mí se me caía la baba y un respeto máximo. Ahora te están diciendo un tío que ha sido Dios, sí, y sí, diciendo, sí. ¿Este qué se cree?
Pero es un problema de educación.
La historia del Atlético.
No, la sociedad. El mundo de ahora es lo que la gracia que le hace al personal, los tontos de Argentina, que ponen todos los comentarios esos de insultando. Bueno, pues ya está, pues ya está. Pues aquí, mira, yo por lo menos tengo otra educación.
Y de consumo de 6 minutos, que alguien se gana desacuerdo.
El locutor de la televisión argentina, en el penalti que falla el del San Lorenzo de Almagro, que lo tira Lopanenka, y se cagan todo le dice todo lo que no está en los libros.
No había uno por ahí de un árbitro baliño.
Por ejemplo, yo tengo la historia del Atleti, yo la pedí siendo crío.
Y yo,
la historia del Atleti.
Por tres lados, para, tengo y por claro, artículos.
Y ahí venían jugadores que yo no les he conocido dentro de mi ámbito.
Respeto máximo,
lógico,
¿no?
Claro,
¿no?
Pero que el propio club no gestiona eso bien. Hay tres jugadores vivos, pues invítales al palco todos los días, joder. O sea, es que me parece la de Dios.
¿Cuánto costó que el Atlético diese homenaje a Telmo Zarra? Y era Telmo Zarra.
Claro.
Iribar, Dani y Guerrero son el escudo del Atlético, ídolos terrenales que representan la historia del club. El Ejalde, existen 2 millones de dioses. ¿Os ofendéis con eso?
Me ofenden igual los que se cagan en mi dios que en los otros 1.999.999. Yo soy de los que piensa que no se puede hacer nada que pueda hacer daño a otro. Por lo tanto, no te cagues ni en mi dios ni en el tuyo. Yo en el tuyo no me voy a cagar nunca. Hay 1.999.999, perfecto. Pero yo en la vida me cagaré en ninguno de esos.
Dice,
por lo tanto, no te cagues en el mío.
Ahora entiendo lo de Herrera. Mira mucho el GPS y juega poco. Pues en el último partido estuvo muy bien. Hay que apoyar también a Herrera, que es jugador del Atleti, ¿eh?
Que apoyar a todos, es que sería absurdo tirar piedras.
Pero que la gente no les conoce, porque hemos falsificado la historia. Porque al final, claro, porque la historia. Mira, yo he dicho, se lo dije un día a un hombre que realmente merece la pena, que es John Rivas. Le dije, John, tú que de verdad sabes de la historia del Atleti, reescríbela. La historia del Atleti está absolutamente tergiversada, manipulada,
adulterada.
Oye, adulterada.
Entonces, empezado a hablar con lo de manipulada. Me ha recordado a Pablo Escobar.
Lo que me ha sorprendido es que no te recuerdas.
Hablaba así, Pablo Escobar.
Cuando te hablo de manipulación, no te has acordado de ti.
Crespo es un gran baluarte en la defensa de la historia del Atleti.
Pero que escriba una historia de verdad.
Pero el otro día, cuando estábamos todos ahí en el campo y veíamos los centros de Argote, hay uno que pilla a la remanguille, pero que lo pone como si fuera de vivir.
Yo os puedo.
Sigo con
el. Déjame un segundo. Soy el único de los que está en esta mesa que jugó un partido contra Argote. Y os puedo decir una cosa, yo era portero, como sabéis, hizo 3 centros, os juro por mis hijos, que yo veía salir el balón en el centro y decía, viene, pero es portero, calculas dónde va a ir, dices, va a venir aquí. Oye, no di ni una.
Lectura de trayectoria,
donde
cero,
pensaba,
¿no?
Calculaba la trayectoria, iba donde quería él.
Para que lo sepas, tus segundos duran 20.
Ya sé.
Pero es que me has pedido uno. Claro,
pues
has 20
por eso estoy aquí. Sí.
Beni, no te vengas abajo. Elevas el nivel de la tertulia de una forma brutal.
Sin ninguna duda.
Incremento de audiencia de la tertulia en miles de oyentes.
Le he visto.
Eres un fenómeno.
Ha sido
mi
él.
Madre, fijo.
Da ha gusto oíros, ¿no, Escoldo? Que ha sido su cumple.
¡Hombre!
Ha sido su cumple hace muy poquito.
Sorio, felicidades, Soleón.
Este nos da el 11 para mañana. Julen, De Marcos, Juli, Vivian, Unai Núñez. Galarreta, Jobreguizar, Iñaki, Yaló, Berenguer, Guru, Gol.
Yo creo que va a jugar Prado.
Como tú, esa es como tú.
Con Galarreta.
A Beni se le queda muy pequeña esta tertulia.
Oh, eso es verdad, creo que es el momento que deje paso a gente que sepa más.
Que se vaya, que se vaya y que venga el otro.
Que dé el salto al Interbares.
Uno dice que Berenguer de media punta, que le está decepcionando Unai Gómez. Otro que me manda ahí el pantallazo del Atleti diciéndole que no le ha tocado el sorteo.
A mí
de
tampoco me ha tocado, yo también apunté.
O sea,
para. Hombre, yo gratis, claro que voy.
Para la cinta.
Ay, ha estado diciendo.
Yo soy
a los
un
que
tío
se les ve ahí.
Súper legal.
Te ponen yo, en la vía, claro, es una vergüenza.
Si a mí, perdona, si a mí me regalan la localidad esa, o una en el palco, o una en el banderín del córner, claro que voy. Si
después
me invitan,
mucho más, Juan Elejalde. Mis principios son estos.
Siguen siendo los mismos. Lo que me parece una vergüenza es pagar 450 euros por esa entrada. No ir. A mí ir como si va Pepe el Tamborilero. Pero pagar 425 euros me parece de anormales. ¿Qué quieres que te cuente?
Increíble.
Para gratis, vamos. Joder.
Esto es como cuando Abascal se mete con los chiringuitos. Le fue a decir a la tacones.
No es ni parecido.
Sigue.
Le damos permiso.
No, yo por mí déjalo ahí, ¿eh? No leas más, macho. Me voy para casa contento.
Ganó 0-1 la Real al español.
Gol de Cubo. Sí, pero le meten pocos goles.
Sí,
¿eh?
Sí.
Creo que le metió tres goles.
El Bernabéu le metió el Madrid 4.
Sí, pero.
Pero escucha, al final de todo.
Es que los partidos del Madrid 2-1 ahí. Porque anda remoloneando 70 minutos y cuando rompe.
Sí, pero bueno, que fue al final.
Sí.
Pero que si quiere, cuando pisa el acelerador.
Es el Madrid, que no es el.
Ahora que lo pienso, igual, como puse, como dije que era una vergüenza lo de las localidades.
No te ha tocado.
Me ha tocado y me lo han quitado.
Pide el sorteo.
Claro.
Será
claro.
Antenotario.
Será antenotario. Sí. Claro. Antenotario lo que yo te digo.
Antenotario.
El de Pozuelo de Alarcón.
Pide el chiste. Oiga, usted.
El del 1-2-3, ¿lo acordáis?
José Manuel. Ese que decía, oiga, la notaría, y dice así, ¿no? Pero si se acerca.
Dentro de poco va a haber un programa el Capitán Lara y el Jalde, los dos, uno mano a mano, mano a mano.
Por cierto, que los oyentes quieren la lotería navideña, ¿qué
pasa? Pues está ya preparada.
¿Qué ha pasado? ¿Qué han ido a la lotería?
Pues que se ha confundido el artista mío, se ha confundido porque no tiene ningún sentido, tiene el preparar la lotería hace 4 días. Pero bueno,
porque cada día estamos más vivo, he leído que en la plaza de Indaucho y al lado de mi casa ya está el arbolito preparado en octubre.
Se está sorteando un despido en el Jalde de lotería.
Sí, sí.
Juan, supongo que traerás aquí, ¿no?
Yo traigo de todo. Ah, bueno. De todo lo que necesitéis.
Si queréis,
os traigo un décimo de cada número que juega la lotería.
De cada número, ¿no?
Para que luego digáis, ha tocado la lotería.
¿Qué número es para los oyentes?
73.411, si no me equivoco, pero que es de memoria.
73.411.
Igual me equivoco, soy un poco torpe. Espera,
ese que es el
11 de Argote.
Lo confirmo. ¿No?
El homenaje a
Asterix. Claro.
Lo confirmo.
Oye, qué duro Carlos Vidal con Dani, ¿eh?
Muy bueno.
73.441.
O sea, que no era el que hemos dicho.
73.441, joder.
No, eso, de 41.
73.441.
Estuvo Juan Carlos Vidal también.
Sí.
Qué pena no haber estado porque...
Le metió un latigazo a Dani, bastante interesante.
Bueno, mañana cuánta gente creéis que va a haber en San Mamés.
Juan Carlos Vidal, que era un egoísta de cojones.
Mañana cuánta gente creéis que va a haber en San Mamés.
45.000.
Sí.
Sábado.
A ver,
es muy mala hora, muy mal día.
Aparte, pero... que estos han conseguido una cosa, y es que estás acojonado. Si no vas, tienes que alcarnear a alguien. Porque lo demás, yo pensaba, no serán capaces luego de joderte la final, pero son capaces.
Bueno, yo lo defendí aquí en Onda Vasca y lo sigo defendiendo. Es un poco la gente, es una coacción, pero es bueno para el club y para los jugadores.
Para que esté llena la grada.
Cuanto más gente vaya, mejor. Porque yo tenía muchos amigos y creo que Juan, tú pecabas un poco de eso, no, mi carne es mío.
Sí,
pues a mí se me parece mal.
Que yo voté,
ahora te regala,
mi tesoro.
Yo voté en contra de nuestra propia propuesta de conseguir el carné que fuese nominado. Porque ese portador. Yo sería nominativo.
Antes no se podía pasar.
Era nominativo. Lo cambiamos nosotros. Y yo voté en contra.
Porque vaya gente.
Yo te pillaba, te lo quitaba. Amigo mío, no dejaba pasar.
Yo posiblemente tenga un carné de sobra, digo que casi seguro.
Pues 4880. Es el teléfono de la emisora. Ayer, por cierto, Juan hizo de mano inocente.
Hice de mano inocente.
Y fue jaleado.
Sí.
Y todo.
Sorprendentemente, porque
por
no
inocente
tenía
por
ni idea.
Mano.
No, las dos cosas, de mano y no.
De mano no, porque estaba Urizar y un Cristo de la hostia.
¿Cómo está el mundo para que este sea mano inocente?
Hubo bronca entre Mile y Urizar y este por lo de la mano.
Estaba separada del cuerpo.
Con Urizar. Oye, ¿qué?
Oye, este fin de semana hay un partido también, bueno, en primera rep se la juegan varios. Sobre todo unos más que otros. Pero yo creo que la Morevieta...
Sí.
Ahí está Julen Guerrero, cuidado, ¿eh?
Y el Bilbao Athletic también, ¿eh?
Con Unionistas, el equipo, fíjate qué casualidades de la vida, lo haces.
Sí.
Hombre, pero es un partido...
Todos pensamos que el Amore ya sé que no anda muy bollante tela, pero que iba a andar un pelín mejor. Y claro, si empiezan a acumular los malos resultados...
Y las inseguridades.
El Sestao River también, que prometía ser Brasil del 70, ahora parece que anda un poquito flojo.
Ya estamos tirando.
Creo que me han cobrado la cuota socio de la More.
El pobre Soleto.
El Bilbao Athletic va para arriba, ¿no? Parece con la vuelta de Guerre
Bueno,
bueno, el otro día empató en casa.
Sí, pero claro, está jugando mejor.
Guede y Rego son dos.
Juega ráfagas. Porque tiene algunos futbolistas que.
El portero contrario debe hacer un partidazo.
Portero bien.
Estuvo Joaquín en la gala.
Oye, formativo. Y esperanzas que tengo. ¿Qué tal le va Luis Bilbao? Ya sé que ha estado lesionado.
Está jugando ya. Jugó hace dos viernes. Fue el sábado, otro, fue el partido 3:30.
Otro que decía sí, hace dos años.
Jugó el otro día un ratito también con el Real Unión. Y hoy, a ver, a las 8:30 juega el Baracaldo.
A ver, ¿qué tal? Porque ese chico venía bien y tal, ¿no?
Sí, lo que pasa, Luis Bilbao ha tenido, la putada creo que le pasó es que se fue Marcelino.
La faena, perdón. Sí, porque ya entrenó con el primer equipo.
Porque a Marcelino le gustaba. Y yo creo que el chaval tenía confianza.
Al cuerpo técnico de Marcelino le gustaba.
Y el que se le fuera, yo creo que también a él le trastocó los planes. Aparte de todo el Cristo del Bilbao Athletic, claro.
Pasó malos momentos, Luis. Me parece un muy buen futbolista. Creo que tiene mucho motor. Es un tipo.
Es que olía primera.
Que compite muy bien. Y yo creo que ahora tiene una gran oportunidad porque está en un buen equipo.
Está en el Baracaldo.
En un buen club. Y con confianza, con la confianza del técnico.
Yo estuve hablando con Borja Imaz a principio de temporada y le dije que yo tenía intuición de que no hay dos sin tres. Me decía, ¿a dónde vas? Digo, seguramente no subáis, pero que vais a estar, muy arriba.
Pero ha mantenido muchísimo, ¿eh?
Sí, claro. Estará al nivel que está ahora mismo.
¿Cuántas derrotas iba en tres años? ¿Tres o cuatro así el Baracaldo? Increíble.
Ríete, tío.
Dos del Bilbao Athletic.
Yo solo he visto una.
Por eso.
Y he ido un montón de partidos al Sarre.
Pero en tercera
contra
red,
el Bilbao Athletic.
Dos en segunda red. Yo iba tres derrotas en dos años y medio.
Está terrible. Es
una cosa.
Y encima han mantenido a mucha gente que viene desde abajo.
Sí, mogollón.
Con un sentido de pertenencia, confianza en el entrenador. Esos bloques es complicado echar abajo, ¿eh? A ver.
Y luego, mira, ¿sabes por qué me alegro de venir? Por Imanol de la Sota.
Claro. Sí, señor.
Que salió un poco chungo así de Lezama. Yo creo que es muy buen entrenador, es un motivador. Es un tío que aprieta.
Mira, Imanol fue una apuesta de Rafa. Y la gente. Porque todo el mundo pide. ¡Joder! ¿Por qué no se apuesta por
el de casa y luego le crucificamos?
Se apostó por el de casa se le crucificó.
Manuel le trajeron de que hizo una temporada en la cultural de Durango de la leche.
Sí, pero luego estuvo en el juvenil.
Antes de eso, él cuando acaba con el juvenil acaba muy bien y le pone con el Bilbao Athletic.
Sí.
Pero la situación del primer equipo de pretemporada con el Bilbao Athletic, le empezaron a quitar elementos, con lo cual él no pudo realizar
su trabajo. Es que en estos equipos de segundo nivel tienes un problema, que tú tienes una plantilla y de repente en el sexto partido te han quitado cinco.
Se le desmontó el equipo y
aunque tú subas a gente de abajo, no es lo mismo. Por cierto, que me encanta el chaval, me gustó muchísimo el delantero centro del Baraca, el cedido del Alavés.
Joder, es muy bueno.
Me parece un jugador que es una bomba.
Me recuerda
al chaval este que está en la selección española, que es ahora Samuel Morodión.
Pero a veces, para que veáis lo que es el Bilbao Athletic, aquel Bilbao Athletic del que tú hablabas, estaba John Cabo, estaba Guruceta, John Guruceta, que el año pasado se salió, o la temporada pasada, en el River, y que os voy a contar también de Cabo, que luego es un puntal, o sea, quiero decir, son jugadores que en momentos determinados.
Es la suerte de coger el bus.
Y tener la suerte que te sacan dos partidos, te armas
Pero Unai no ha acabado de
encontrar el ecosistema donde tú te desenvuelves.
Donde estás cómodo y donde tienes suerte.
Y luego creo que los cedidos les va muy bien, aunque sea a nivel colectivo, ¿no? Vence y Zeta y compañía están todos arriba.
Bueno, vencedor leí
el otro día un comentario. Creo que está en el Guernica, que el otro día metió el gol. Él ha encontrado su
ecosistema. De vencedor oí un comentario en televisión, transmitiendo el partido de Eibar, que el locutor dijo, bueno, para el Racing, el fichaje de vencedor ha sido la vida.
Es que como ha resultado
por él y por su familia, porque yo en el Eibar le vi un poco quiliculo, sinceramente, que vuelva
a ser. Pero ha encontrado su sitio.
Es verdad, en Santander con Íñigo Vicente y compañía se le ve mucho mejor.
Hay veces,
Íñigo Vicente,
el equipo no tiene nada que ver con
Íñigo
con
Vicente, te gustará más o menos su forma de jugar o tal, pero es un tío que evidentemente tiene algo.
Y va líder el Racing.
Eso dijo, tiene algo.
El Mirandés ahora está jugando bien, tenemos a Rincón,
a Hugo, que metió gol el otro día.
Está IZ.
Mira, está mirando. Julen Aguirrezabal era el portero de aquel Bilbao Athletic de Imanol. Padilla estaba. Paredes. Sillero. Anchón Jasso. Ander Llorente. Eguiluz. Oyer López, que está ahora en el Baracaldo, lateral izquierdo, que juega un montón. Chasco. Álvaro Núñez. Beñat de Jesús. Hugo Rincón. Beñat Prados.
Es que mira qué equipazo, ¿eh?
Beñat Guerra Navarrena. Unai Naveira, qué pobre arte, Mikel Gotti, Nico Serrano, Luis Bilbao, Gotti, John Cabo, Juan Artola, Adu Ares, John Guruceta.
Equipito, un equipazo.
Oye, el Goñi este no ha hecho algo en el...
Pero son momentos.
Ahora está mejor. Hace poco le ha debido meter algún gol Mikel Gotti.
Está jugando en el B.
En el B.
Está
en el
Sánchez, y luego, sí. Claro, eran críos.
Ahora se va a tener ya peso, sí.
Sí, sí, está, sí, sí. Y ha estado entrenando con el primer equipo.
Se nos olvida que Remiro también era nuestro, ¿eh?
Sí, no se nos olvida.
No, no digo que había portero.
A él
se le olvida bastante.
Sí. Pero a lo que voy es que, desgraciadamente, el que juegue arriba y es un poco el rollo de Pello Canales, es que ahora está muy caro jugar en el Atlético. Entonces, por eso digo que el tema como Gotti y esto es que no hay sitio para todos. Pues ahí arriba en ataque es casi imposible entrar. O sea, ojalá Canales.
Y el chaval este que salió uno o dos partidos que está en el Atlético, pero salió. La Barreta, ¿no es?
Añero
La Barreta.
Ha vuelto
ya.
Pero tuvo una lesión.
Y ese es buen jugador, ¿no?
Sí, pero es mejor que Nico, Iñaki y Berenguer a día de hoy. A día de hoy. Odialo, es que ese es el tema.
No, pero te digo que es que yo repito que creo que tienes que tener 28 tíos de plantilla. Sí, o sea, sí, que
está.
Pero que eso es ingobernable, Juan. Pues eso para un entrenador es imposible. No puedes.
Y además el que no juega está desmotivado. O sea, es que al final es lo suyo es que esté en el vivo.
Lo que decía el otro día el míster, luego hay que ver las caritas o los morritos, como dice. Es así. Sí, pasa sí, regional, ¿cómo va a pasar arriba?
Sí, sí.
Es así. Es tal cual, eso ahí no hay duda.
Y es una buena noticia, aunque sea en parte mala, es que el ataque del Atleti es muy jorobado tener hueco. Y eso es una buena noticia, aunque sea un poco putada para la cantera, pero es así.
No, pero oye, que ellos tienen que ir teniendo sus minutos. Y si no hay capacidad
de. También es muy bueno para los que vienen por detrás entrenar con eso.
Claro, sí, sí. Pero bueno, pero todo el mundo quiere jugar, Monje. Todo el mundo es egoísta. Y incluso cuando tienes 18 años, tú quieres jugar.
Sí.
Y el de arriba siempre te parece que.
Estoy muy preocupado con Vesga, ¿eh? Está teniendo también muchas lesiones.
Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza.
Es verdad, ¿no?
Yo también.
A las no hay peor cosa que no respetar a un futbolista.
Está convocado, está convocado.
No, que lo estoy diciendo en serio.
Hemos creído todo.
Beni, has estado muy bien durante toda la tertulia, pero justo cuando estabas a punto de cortar la línea de llegada, la cinta, la has liado, socio.
Ha resbalado.
Se agradece tu presencia. Gracias, Deme. Gracias, Borja.
Ya está.
Gracias, Asís. Gracias, Elejalde.
De nada, compañero.
Nos vamos yendo desde aquí, desde Santa Rosalía. Os quedáis ahora con Ivón Echevarría y con Ewa Murillo en la sintonía de Onda Vasca. Esto no para, y en la web www.ondavasca.com todos los podcasts ahí en nuestra web para escuchar otra vez si quieres, o si no has podido escuchar entera, lo tienes aquí en ondavasca.com. Venga, ur.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ha ofrecido la emisión de esta tertulia con José Manuel Monje.
Conecta.
Ni sé a cuántas personas con dependencia he podido ayudar en todos estos años. Tengo una gran experiencia, pero ningún título que lo demuestre. No sé qué hacer.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del grupo Ibauto.
Urriaren 18-27 da. Ekin bat aste klimarekin, Euskadiko
Klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bizita gidatuak, jolasak. Astebete klima aldaketarekin guk geu konpromiso hartzea sustatzeko. Ez galdu klima azoka. Zatoz, parte hartu. Ekintza orok balio dueta. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eus elbidean. Energiaren euskal erakundea. IOBE, Eusko Jaurlaritza.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Sergei Dogadin biolin jotzailea eta Luis Toro zuzendaria. Asteko, Sostakovitzen kontzertu zirraragarria izango dugu biolinaren errusiar eskola islatzen duena. Eta ondoren, Straussen arrosaren zaldunak dakarkigun erromantizismoa. Ostegun eta ostiral honetan, arrosaren zalduna Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
¿Cómo se avanza hacia una sociedad con buenos y mejores empleos? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? ¿Qué papel deben jugar las buenas empresas en la calidad de vida? Encuentra las respuestas en el 7º Congreso de Empleo, 24 de octubre, Vitoria-Gasteiz, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso, Ford Mintegui prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual. Como siempre, las 4 de la tarde y muy buena compañía. Tanto que estamos hoy un poco de resaca después de esa celebración de los 15 años con amigos, con clientes, con esos encuentros tan emotivos y sobre todo con esa compañía, la vuestra, que habéis estado ahí esos 15 años y que continúa, claro que sí. Estamos ahora mismo en directo en Onda Vasca, son las 4 y un minuto de la tarde y espero acompañarte junto con mis compañeros Ivonne Echevarría e Iker Zamayoa hasta las 8 de la tarde. ¿Tenías algo mejor que hacer? Bueno, estaba repasando precisamente las fotos de compañeros, compañeras, todas las personas que nos acompañaron. Están en los distintos diarios, no solo físicos, en los periódicos, sino también en los diarios digitales del grupo Noticias. Y aquí están todas las fotos y todos son sonrisas. Así que entiendo que la gente se lo pasó bien, que disfrutó y que, bueno, después de 15 años ya era bonito celebrarlo. Bueno, pues recordamos que hoy es viernes 18 de octubre y como siempre tenemos día de celebración. Son muchas las cosas y elegimos una, bueno, que quizás es la más notoria o la de mayor actualidad. Eso nos lo va a contar enseguida nuestro compañero Iker, que ya está preparadito por aquí. El que suena es Lenny Kravitz, que estará el año que viene, en el 2025, precisamente en un concierto en Pamplona, ya está anunciado, y seguramente ya, bueno, pues las entradas han empezado a desaparecer, porque es uno de los artistas consagrados de forma internacional más grandes, y está precisamente en Pamplona el año que viene. Encuentro de viernes tendremos también otras noticias, como que los bomberos de Vizcaya, los primeros del estado en contar con un robot multifunción similar al que ayudó en Notre Dame. Y es que los nuevos sistemas, en este caso de autoprotección por agua, proporcionan una resistencia a picos de temperaturas extremas hasta 800 grados centígrados, que lo hace idóneo para intervenciones en entornos hostiles.